De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Pasa un minuto de las 10:30, 9:30 en Canarias y hoy nos toca de nuevo sección de economía con Nacho Conde Ruiz, catedrático de la Universidad Complutense y subdirector de FEDEA. Vamos a hablar con él de dos asuntos de rabiosa actualidad, de la inflación y del salario mínimo. Hola Nacho, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, bien.
Bueno, dentro de lo que cabe, no entremos en detalles. Sí. Ayer conocimos los datos detallados de la inflación en enero. La tasa de crecimiento se ha moderado 4 décimas, ha pasado del 6,5% a un 6,1%. Esto significa que, aunque han caído un poquito los precios de diciembre, pues la subida en términos anuales sigue siendo brutal, ¿no? Vamos a ver si deberíamos preocuparnos, como lo ves tú, porque yo creo que ya son muchos meses con una cesta de la compra mucho más cara y unos salarios que no han subido al mismo ritmo, ¿no? Seguro que muchas familias ya están notando este aumento en el coste de la vida.
Sí, Pepa, yo creo que este inicio de año vamos a estar todos mirando la inflación, ¿no? La subida de los precios. Yo el otro día hacía una reflexión, digo, espero que no acabemos el año mirando la prima de riesgo. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de la prima de riesgo? Porque están ligados, ¿no? Al final, si se descontrola la inflación, el Banco Central Europeo dejará de comprar nuestra deuda pública y entonces tendremos problemas de financiarnos a costes más elevados, ¿no? Claro, cuando en principio este mes de enero ha sido un poco lo que se esperaba, por así decir. Es decir, sigue estando muy elevada la inflación en términos interanuales, pero han caído un poco los precios. Y cuando tú miras la desagregación, ¿no?, de qué es lo que ha subido, qué es lo que ha bajado, ves que lo que ha bajado ha sido principalmente por las rebajas. O sea, lo que son las partidas. ¿Os acordáis que el IPC se calculaba con distintas partidas y una cesta de la compra representativa de lo que consumen un español medio, por así decir, y entonces vas viendo en la cesta de la compra lo que sube y lo que baja? Pues precisamente habían bajado vestidos y zapatos, la partida esta, casi un 13%. Es decir, comprarte un vestido o un zapato en enero era un 13% más barato que haberlo comprado en diciembre.
Claro,
¿no?
Rebajas.
Claro, las rebajas, ahí está, ¿no? Es verdad que preocupa un poco que el transporte, lo que es la gasolina, un poco la energía, sigue todavía subiendo un pelín, ¿no? Y claro, si os acordáis que habíamos hablado hacía tiempo, ¿no? A lo que preocupa a los economistas es sobre todo lo que llamamos la inflación subyacente, que es, quitando de esta cesta de la compra, lo que es la energía y lo que son productos que son volátiles, porque a veces los alimentos frescos, pues depende de las cosechas, suben o bajan, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú quitas estos dos elementos, lo que te queda, por así decir, la subida de los precios limpia de esta volatilidad que supone la energía, el petróleo, etcétera, y estos productos. Y esto sigue subiendo, ya está en un 2,4. Y esto realmente empezamos a pensar que quizás sea más persistente de lo que se pensaba, ¿no? Entonces, digamos que se esperaba esta pequeña bajada, por así decir, pero sigue estando...
Pero se esperaba que fuera mayor la bajada.
Bueno, no, este mes yo estoy contento, pero estoy empezando a preocuparme sobre todo por la subida de la subyacente. Y date cuenta una cosa, Pepa, lo que has dicho es importante, es decir, todavía, y aquí se están comportando de una forma muy responsable los sindicatos, principalmente porque entienden la complejidad en la que se encuentra el país y no están exigiendo subidas de salarios muy elevadas, que lo lógico sería decir, oye...
Claro, que suban al mismo ritmo,
a un
entonces
ritmo
hubiera... parecido.
Entonces yo creo que ellos aquí se están votando de una forma responsable, pero también es verdad que los salarios no pueden perder poder adquisitivo.
Claro.
Entonces yo creo que lo ideal para mí sería ver qué es lo que pasa durante este año y ver si la inflación se un poco controla. Y una vez que se ha visto que se ha controlado, pero aún así el nivel de precios ha subido, aunque ya deja de subir, pues que los salarios, los empresarios, los sindicatos y los trabajadores y los empresarios empiecen a aumentar el coste un poco de la vida subiendo los salarios, ¿no? Para poder compensar, ¿no? Porque no tiene sentido tampoco esta pérdida. Pero creo que es reseñable que se estén comportando con esta responsabilidad.
Uh-huh. Bueno, hablando de salarios, se ha aprobado una subida del salario mínimo interprofesional para alcanzar los 1.000 euros al mes en 14 pagas. Es decir, en 12 pagas serían 1.166 euros al mes. Es una subida que va a beneficiar principalmente a los jóvenes y a las mujeres, que son los sectores que tienen unos salarios más bajos. Lamentablemente, esta vez no se ha conseguido un acuerdo dentro del diálogo social, ¿no?, entre los representantes de los trabajadores y los empresarios. ¿Por qué crees que una medida como esta, que a priori parece positiva, despierta tanta polémica?
Bueno, yo creo que porque, a ver, es verdad que estamos en una sociedad ya totalmente polarizada, ¿no? Pero es verdad que cuando uno mira, voy a poner desde el punto de vista teórico primero, ¿no? Como economista, cuando uno mira qué pasa cuando sube el salario, el salario mínimo, pues vemos que claramente hay trabajadores que se van a ver beneficiados, aquellos que están percibiendo el salario mínimo se lo vas a subir. Esto es importante tener en cuenta que en 2000 2018 eran 700 euros, ya son 1.000, o sea, se ha subido 300 euros a estos trabajadores y por lo tanto estos salen ganando porque tienen mayores salarios, ¿no? Los empresarios, pues en algunos casos, pues claro, van a salir perdiendo porque ahora donde pagaban 700 claro, tienen que pagar 1.000 y por lo tanto su margen de beneficios pues se ve reducido, ¿no? Entonces yo creo que aquí esto todo el mundo lo entiende. ¿Qué ocurre? Que hay hay un aspecto que se intenta quitar del debate y es que siendo positiva yo creo la subida del salario mínimo, es decir, que además lo están haciendo en muchos países, no hay que olvidar que hay trabajadores que a lo mejor por 700 euros los contratas, pero por 1.000 euros no les contratas, porque consideras que no tienen una productividad suficiente, que no te van a aportar por esta cantidad. Entonces, la solución no es, bueno, pues como va a haber trabajadores que van a ser así los más perjudicados, que son aquellos que no se les va a contratar porque al subirles el salario mínimo deciden no contratarles o mandarlos a la economía sumergida, la solución no es, pues no subimos el salario mínimo, que es un poco el debate que hay ahí fuera. No, no. La solución es, vamos a ver quiénes son y vamos a entender por qué no son capaces de tener una productividad más elevada. Y seguramente serán trabajadores jóvenes, sin experiencia profesional, que abandonaron el sistema educativo, o trabajadores a lo mejor que tienen una carencia de formación en alguna dimensión. Y por lo tanto, tú lo que tienes que hacer es identificarlos, ver quiénes son exactamente y ocuparte de ellos. Es decir, ocuparte pues para educarlos con políticas de formación continua, políticas activas, darles una formación para que se les contrate, ¿no? Mientras que el debate está como que vamos a ocultar este problema porque no sea que nos digan que no podemos subir y ese no es el problema. Y a mí esto me preocupa. Hay otros países, Pepa, que tienen lo que se llama la Low Pay Commission, que es una comisión para los trabajadores que ganan poco, que se dedican precisamente a esto. Yo creo que en España estaría bien una institución donde se vea qué está pasando con estos trabajadores, pero no para usarlo como excusa para no subir el salario mínimo, que yo creo que se ha demostrado que es una política efectiva, ¿no? Sino para poder evitar que los perdedores pues sigan perdiendo, aunque en el agregado sea positivo. Y este debate es complicado de establecer en estos momentos, porque o estás a favor o estás en contra. La polarización ha llegado ya a niveles que no se puede discutir, pero nosotros los economistas lo tenemos bastante bastante claro, ¿no? Que esto es así.
Ya. Bueno, para acabar, hemos superado el primer mes del año. Acabaste un poco más pesimista de lo normal 2021. Ahora, un mes del año superado, ahora un mes más tarde, ¿cómo lo ves?
A ver, yo sigo todavía un poco preocupado por el tema de la inflación y por el conflicto, ¿no? Con Ucrania, que parece que se está relajando un poco, pero esto nunca se sabe, ¿no?
Nunca se sabe.
La pandemia, pues parece que gracias a Dios, aunque todavía hay muertes demasiado elevadas.
300 muertes en 24 horas.
Pero es verdad que eso es una desgracia, pero es verdad que parece que empieza a salir de nuestras preocupaciones. Yo creo que España ha tenido un crecimiento elevado el año pasado, ¿no? Porque está por encima del 4,5, casi cerca del 5. Este año se sigue esperando un crecimiento de esa dimensión y también el siguiente, ¿no? O sea, yo quiero... Lo que ha pasado un poco con respecto a las previsiones económicas es que era lo que se pensaba que se iba a crecer todo en el 2021, pues se ha empezado a repartir. Es decir, como no se ha crecido en el 21, se ha pasado al 22, se ha pasado al 23 incluso, ¿no? Entonces, aquí es como quien quiere ver la botella medio llena, medio vacía, ¿no? España es el país que menos ha recuperado su crecimiento con respecto a todos los países y, por lo tanto, pues si miramos a lo que ha ocurrido hasta ahora, es el peor de la lista, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú miras lo que va a pasar este año y el año siguiente, va a ser el mejor alumno, ¿no? Hay una parte del crecimiento que viene porque no te has podido recuperar tan rápidamente y otra parte del crecimiento que viene una vez que te recuperas por seguir creciendo, ¿no? Y aquí, pues España claramente con un sector turístico tan potente que yo sigo pensando que el turismo es un sector de futuro, ¿eh, Pepa? Quizás haya que mejorar algunas cosas, pero es un sector de mucho futuro, pero que en estas circunstancias pues no puede operar, ¿no? Entonces es normal todavía encontrar esto. Y la parte positiva que hemos comentado es el empleo, ¿no? Entonces, yo me espero todavía que va a ser un año bueno, quizás no tan bueno como lo esperaba al principio del año pasado, que pensaba que iba a ser espectacular, pero hay cosas positivas, ¿no? Y todo va a depender de esto que estamos mirando ahora, de la inflación, y que, por favor, pues que no siga subiendo la energía con el conflicto bélico, porque es que parece que superamos un riesgo y nos entra otro, ¿no? Entonces, un poco, pues en esas no nos encontramos. Vamos a ir viendo, ¿no? Ahí mes a mes, ¿no? Los distintos datos que vayan saliendo.
Bueno, dentro de 3 meses te lo voy a preguntar otra vez.
Sí, ojalá que... Bueno, vamos a ver por medio el dato de empleo.
Porque hay que saber que Nacho es un hombre, en general, optimista. Y no lo fue demasiado a finales de año.
A ver, yo también estoy contento, una cosa que no he dicho también, porque yo creo que la reforma laboral, es que creo que lo hemos comentado, creo que va en la buena dirección. Yo creo que ahí también va a ayudar. Hay que tener en cuenta, Pepa, que cuando tienes un mercado laboral más eficiente, la inversión llega con más facilidad, que es un poco lo que se nos olvida, ¿no? Cuando hablamos de reformas estructurales, la gente la ve como, bueno, ya están aquí, ¿esto qué es? Pero lo que es hacer más atractivo el entorno económico y hacer más atractivo España como un país para invertir. Y es al final, yo creo que esta reforma, pues yo creo que ha cambiado un poco la visión de España, de es un país que no se reforma nunca, le cuesta mucho, etcétera, ¿no? Yo creo que es una reforma que también va a ayudar al crecimiento en el medio y largo plazo, que es al final el que nos importa a todos.
Bueno, Nacho, crucemos los dedos y ahí estamos, atentos a lo que pasa en el mundo económico, que es lo que más nos interesa casi, de lo de rascarnos el bolsillo. Después de la salud es lo que más nos interesa. Un beso enorme.
Un beso fuerte.
Gracias.
Gracias.